Generalmente, cuando se busca un diagnóstico, siempre existe una expectativa de precisión absoluta. O sea, como en la ingeniería o en la medicina. Alguien se rompe un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca y dentada, y el médico simplemente señala la imagen y dice, pues ahí está, esa es la fractura. Es visible, innegable y súper directo.
Claro, es un sistema binario totalmente. O sea, el hueso está roto o no está roto. Y digo, de cierta forma resulta reconfortante porque permite categorizar el problema de inmediato y pues aplicar un yeso.
Exacto. Pero luego entramos al mundo del derecho y sobre todo de la violencia sistémica. Y de pronto, esa máquina de rayos X deja de funcionar.
Sí, se apaga por completo.
Porque, a ver, ¿cómo se le toma una radiografía a una carrera profesional que fue destruida mediante rumores de pasillo? O, a un hijo que ha sido manipulado psicológicamente durante años para lastimar a su propia madre. Nos enfrentamos a un panorama diagnóstico que es bastante turbio, lleno de matices y, pues sí, subjetividades.
Híjole, es la definición absoluta de aguas fangosas. Y es justo ahí donde la maquinaria jurídica tiene que entrar a, pues, construir esa máquina de rayos X mediante definiciones legales milimétricas, ¿no? Para que un juez pueda ver esa fractura que no es física.
Totalmente. Y de eso va nuestra inmersión a fondo de hoy. Vamos a desmenuzar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, centrándonos específicamente en el inciso C de nuestro material de estudio.
Que es un temario súper denso.
Muy denso. Y por eso esta sesión tiene un enfoque estrictamente académico y jurídico, diseñado para quienes se preparan para un examen profesional o para litigar en la materia. Tenemos sobre la mesa las definiciones exactas, las modalidades y los tipos de violencia, tal como los dicta la legislación. Porque, digo, el derecho no es solo teoría flotando en el aire.
No, para nada.
Es el marco exacto con el que se define la realidad en un tribunal, en una carpeta de investigación o, bueno, en una hoja de evaluación. El objetivo de hoy es traducir estas definiciones tan densas en conceptos claros y dominar los mecanismos detrás de ellas.
Y el reto principal con esta ley, es que en una primera lectura parece un simple glosario interminable.
Sí.
Pero una vez que se comprende la lógica de los legisladores, o sea, el mecanismo de por qué separaron ciertos conceptos, la aplicación práctica se vuelve mucho más clara para quienes nos escuchan.
Pues para empezar, hay que ir a los cimientos. El artículo 5 establece las definiciones fundamentales, ¿no? A ver, ¿qué es exactamente la violencia contra las mujeres bajo este marco normativo?
Pues mira, la ley dicta que es cualquier acción u omisión basada en su género que cause daño psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte. Y esto aplica tanto en el ámbito público como en el privado.
Y ahí quiero detenernos, porque la frase operativa que sostiene todo este andamiaje legal es esa. Basada en su género. O sea, no se trata de violencia aleatoria.
Exactamente. Para que este marco legal aplique, el mismo artículo exige la perspectiva de género. Y aquí hay que hacer una pausa analítica importante.
Claro, porque existe la falsa creencia de que esto es un término puramente político o, no sé, ideológico.
Ajá, y no lo es. Jurídicamente, la ley la define como una visión científica, analítica y política cuyo objetivo es eliminar las causas de opresión, desigualdad e injusticia, promoviendo pues el mismo valor y oportunidades.
Me gustaría proponer una imagen mental para quienes están tomando notas en este momento. En lugar de pensar en la perspectiva de género como una postura, digamos, ideológica, imaginemos que es como el reactivo químico luminol que usan los peritos en criminalística.
Órale, esa es una muy buena analogía.
¿Verdad? Porque sin el luminol, una habitación puede parecer limpia. Tal vez solo parece una simple, disputa contractual por dinero. Pero al aplicar el reactivo legal de la perspectiva de género, de pronto brillan los rastros ocultos de una estructura sistemática de control. O sea, es una herramienta de análisis que revela lo que a simple vista no es evidente.
Esa es una representación súper precisa de cómo opera en un juzgado, de hecho. Obliga al examinador o al juez a no ver los hechos de forma aislada, sino dentro de un contexto de asimetría de poder. Y eso cambia todo el panorama.
Ahora, Pasando a la estructura operativa de la ley, hay una separación muy rigurosa que, híjole, siempre es terreno de confusión en los exámenes. Se divide la violencia en tipos y en modalidades.
Sí, la clásica trampa.
Yo suelo plantearlo de esta manera. Los tipos de violencia son el qué, el arma o la acción directa, como la agresión psicológica o el control financiero. Y las modalidades son el dónde o el cómo, el escenario donde ocurre, o sea, el hogar, la oficina, el sistema público. Pero aquí surge una duda lógica. ¿Por qué el legislador se tomó la molestia de separar esto en dos columnas tan rígidas en lugar de simplemente redactar un catálogo general de delitos?
Pues la respuesta está en la imputabilidad, o sea, en las obligaciones del Estado. Se requiere separar la acción del escenario porque las responsabilidades legales cambian drásticamente dependiendo de la intersección.
A ver, explícanos un poco más eso.
Sí. Por ejemplo, un tipo de violencia, digamos, la violencia psicológica, es siempre la misma conducta central. Pero si ocurre dentro de la modalidad laboral, detona obligaciones administrativas para el empleador o la empresa.
Ah, ya.
En cambio, si esa misma violencia psicológica ocurre en la modalidad institucional, la responsabilidad directa recae sobre el Estado. Entonces, esta matriz combinatoria asegura que cualquier acción dañina pueda ser encuadrada sin importar en qué esfera de la vida social ocurra. Básicamente cierra lagunas legales.
Entendido. O sea, la matriz evita vacíos. Entonces, entremos a la columna del qué. El artículo 6 describe los tipos de violencia y es súper interesante cómo la ley tipifica acciones que van mucho más allá de las agresiones físicas evidentes, ¿no?
Totalmente.
Porque al revisar la violencia psicológica, la ley menciona omisiones, negligencia, comparaciones destructivas, pero hay dos palabras que resaltan enormemente: celotipia e infidelidad. Y a ver, un momento, ¿esto significa que un conflicto de pareja derivado de una infidelidad o, no sé, una actitud de celos ya constituye, por definición legal, un acto de violencia psicológica tipificado? Porque suena que cualquier discusión doméstica podría terminar en un tribunal penal.
Pues esa es la clásica línea de defensa en los tribunales, ¿eh? Intentar reducir el acto a un simple conflicto de pareja, como dices. Pero la ley no castiga el sentimiento de los celos ni la infidelidad moral per se.
Claro.
El requisito jurídico indispensable, y esto es clave para cualquier evaluación, es la causalidad del daño. Estas conductas se configuran como violencia psicológica únicamente cuando logran alterar la estabilidad de la víctima.
A grado de causarle depresión, asumo, o aislamiento.
Exacto, aislamiento, devaluación de su autoestima o incluso el suicidio. El litigante tiene que probar mediante peritajes psicológicos que la celotipia fue instrumentalizada como un mecanismo sistemático de control que mermó la salud mental. O sea, no solo que hubo una discusión acalorada.
Claro, el elemento material es el daño comprobable, no la simple mala conducta. Y siguiendo con las definiciones del artículo 6, llegamos a una distinción que es una trampa mortal en los exámenes: la violencia patrimonial versus la violencia económica.
Uy, sí, todo el mundo se tropieza ahí.
Es que en el lenguaje coloquial se usan como sinónimos todo el tiempo. Se habla de patrimonio y economía casi indistintamente. Pero las fracciones 3 y 4 levantan un muro entre ambas.
Un muro altísimo. Y la forma de no confundirlas jamás, para quienes van a presentar su evaluación, es entender el objeto material sobre el que recaen. La violencia patrimonial ataca las cosas materiales, los objetos tangibles que permiten la supervivencia. O sea, es transformar, sustraer, destruir o retener documentos personales, bienes o valores.
A ver, propongo un escenario rápido. Alguien, durante una ruptura, toma la computadora portátil de su pareja, que es su herramienta de trabajo, y la rompe contra el piso. O le esconde el pasaporte para que no pueda realizar un viaje laboral. Esto no se clasifica como violencia económica, ¿cierto? Sería patrimonial.
Es 100% violencia patrimonial. Se está atacando un bien mueble o un documento vital. Se destruye el patrimonio que ya existe. Por el contrario, la violencia económica ataca el flujo y la generación de recursos.
El ingreso, digamos.
Ajá. Es toda acción u omisión que afecta la supervivencia económica futura o presente. El ejemplo más claro es controlar unilateralmente los ingresos de la víctima o, en el ámbito laboral, el hecho de percibir un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral, simplemente por una cuestión de género.
Me encanta verlo así. El patrimonio es el valor acumulado y los documentos. La economía es el grifo abierto de los recursos. Cortar el grifo es violencia económica.
Exacto. Esa imagen del grifo de recursos contra los objetos acumulados es muy, muy útil.
Ahora, avancemos a la fracción sexta del mismo artículo, que introduce un concepto que es de una complejidad brutal en la práctica litigiosa. La violencia a través de interpósita persona. El texto dice que es cualquier acto dirigido contra las hijas, hijos, familiares o allegados con el propósito de causarle daño a la mujer. Mi analogía para esto es pensar en la utilización de un ser querido como un proyectil humano.
Qué fuerte analogía, pero sí.
Es que se ataca a un tercero para que el impacto emocional destroce el verdadero objetivo, ¿no?
Sí, en la doctrina se le conoce comúnmente como violencia vicaria. Y la analogía del proyectil describe perfectamente la mecánica del daño. Pero este, a nivel probatorio, es uno de los fenómenos más difíciles de encuadrar ante un juez.
¿Y por qué resulte tan resbaladizo en los tribunales? Digo, la ley da ejemplos bastante concretos. Menciona amenazar con ocultar a los menores, utilizarlos para obtener información de la madre, promover actos de violencia física de los hijos hacia ella, o incluso interponer acciones legales basadas en hechos falsos para quitarle la custodia o condicionar pensiones alimenticias. Parecen acciones fáciles de identificar.
Pues parecen claras en el papel, pero el problema procesal radica en el dolo específico. O sea, cuando alguien interpone una demanda de custodia o retiene una pensión, la defensa siempre va a argumentar que se trata de una simple controversia familiar, un desacuerdo legítimo sobre el bienestar de los hijos o las finanzas.
Claro, dicen, yo solo estoy peleando mis derechos como padre.
Exacto. Entonces, para configurar la violencia por interpósita persona, no basta con demostrar que no se pagó la pensión. El abogado debe demostrar una triangulación de la intención.
¿Triangulación de la intención?
Sí, hay que probar de manera indubitable que el fin primario de esa acción legal o de esa retención no era el bienestar del menor, sino generar un daño deliberado a la mujer. Y probar las intenciones ocultas requiere un análisis de contexto muy profundo y, nuevamente, aplicar esa perspectiva de género de la que hablamos para evidenciar el patrón de control histórico.
Lo cual nos lleva directo al tema de los escenarios. Ya cubrimos los tipos de violencia, el qué. Ahora pasemos a las modalidades, el dónde, que están reguladas a partir del artículo 7. Comencemos por la base estructural, que es el ámbito familiar. La definición legal habla de un acto abusivo de poder u omisión intencional. Y bueno, cubre parentesco por consanguinidad, afinidad, matrimonio, concubinato o relación de hecho.
Ajá, pero...
Pero hay un elemento que a menudo pasa desapercibido y es fundamental, ¿no? Aplica también a quienes tienen responsabilidades de cuidado o apoyo, aunque no exista ningún tipo de parentesco.
Es un acierto enorme del legislador, la verdad. Pensemos en una persona adulta mayor que contrata personal de enfermería para cuidados en casa o alguien que reside con un tutor legal que no es su familiar. Si esa persona cuidadora ejerce violencia, física o patrimonial, la defensa no puede argumentar que no son familia para evadir la modalidad familiar.
Ah, claro, porque están dentro de esa dinámica.
Exacto. La ley asume que el factor determinante es la dinámica de poder y la expectativa de seguridad y confianza dentro del espacio doméstico, independientemente de si comparten apellidos o un acta de matrimonio.
Moviéndonos del espacio doméstico, entramos a los capítulos 2 sobre violencia laboral y docente, abarcados en los artículos 10, 11 y 12. La legislación indica que esto se configura independientemente de la relación jerárquica. La laboral abarca desde la negativa ilegal a contratar, descalificar el trabajo realizado, hasta impedir el periodo de lactancia. Y la docente involucra conductas que dañan la autoestima de las alumnas con actos de discriminación.
Así es.
Pero aquí planteo una duda procesal que suele confundir a muchos en los exámenes. ¿Se requiere demostrar que estos actos forman parte de un patrón repetitivo sistemático a lo largo de los meses o basta con un solo evento desafortunado en la oficina para que se configure la violencia?
Esa es una de las preguntas capciosas más comunes, ¿eh? Existe la noción popular de que el acoso o la violencia en el trabajo debe ser un calvario de meses para ser tomado en cuenta. Pero el artículo 10 es súper contundente. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño.
O sea, no se requiere un historial continuo.
Para nada. El legislador entiende que un solo acto de abuso de poder, por ejemplo, una descalificación humillante pública o una negativa discriminatoria a un ascenso, tiene el potencial de fracturar la estabilidad laboral y emocional de forma inmediata e irreparable.
Entonces, un solo evento es suficiente. Y dentro de este mismo entorno de oficinas y aulas, llegamos al artículo 13, que contiene la distinción legal quizá más crítica y malinterpretada de toda la ley. Coloquialmente, cualquier conducta inapropiada se califica como acoso. La gente usa hostigamiento sexual y acoso sexual como términos 100% intercambiables.
Sí, en las noticias, en la calle, siempre.
Pero para un litigante o para quien responde un examen de titulación, tratarlos como sinónimos es un error fatal, ¿cierto?
Híjole, es un error que puede costar un caso entero. Si se redacta un escrito inicial de demanda y se clasifica la conducta bajo la figura incorrecta, la contraparte va a solicitar inmediatamente que se desestime el caso por atipicidad. Los elementos materiales de ambas figuras son, diametralmente opuestos en cuanto a la estructura de poder.
Pues vamos a desgranar esto para que quede cristalino. Hablemos de las líneas de poder. En el hostigamiento sexual, la ley exige explícitamente que exista una relación de subordinación jerárquica real de la víctima frente a la persona agresora y que se exprese mediante conductas verbales o físicas de connotación lasciva. O sea, tiene que haber un organigrama que respalde ese poder. Es una línea de subordinación vertical estricta, de arriba hacia abajo. El gerente hacia el analista, el director hacia la profesora.
Así es. El elemento constitutivo del hostigamiento es aprovechar el poder formal que otorga el puesto para ejercer la violencia sexual. Si no hay una relación de subordinación laboral o académica formal y comprobable, la figura legal de hostigamiento simplemente no se sostiene, se cae.
En contraste, el acoso sexual, según la propia ley y el glosario, se caracteriza porque no existe esa subordinación jerárquica formal. Pero sí hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión. Es decir, la línea de poder puede ser horizontal.
Exacto, horizontal.
Pensemos en un caso hipotético. Dos colegas del mismo departamento con el mismo puesto y el mismo salario. Uno de ellos comienza a retener archivos clave o a sabotear el trabajo del otro para forzar una cita romántica. Al no ser el jefe, esto se clasifica como acoso.
Se clasifica como acoso sexual precisamente por la ausencia de subordinación jerárquica. El acoso reconoce que el poder no solo proviene de un contrato laboral formal. El poder puede ser situacional, físico o derivado de la antigüedad en la empresa, por ejemplo. E incluso, el glosario especifica que el acoso puede fluir de abajo hacia arriba.
A ver, ¿cómo de abajo hacia arriba?
Sí, o sea, personal de menor rango ejerciendo actos de acoso sobre un superior jerárquico mediante extorsión o intimidación colectiva. Y si un abogado confunde estos términos y denuncia hostigamiento entre pares, el juez va a determinar que no se cumplen los requisitos del tipo legal y la denuncia se cae. Así de simple.
Es la diferencia tajante entre conocer la ley y entender los engranajes de la ley. Y hablando de entender los nuevos engranajes, la realidad social avanza a un ritmo vertiginoso, ¿no? Y el derecho se ve obligado a crear nuevas categorías. Pasemos a la sección 5, las nuevas fronteras de la violencia. Primero, el artículo 18 regula la violencia institucional. Aquí el perpetrador no es una expareja, ni un jefe, sino el propio sistema estatal.
La violencia institucional comprende los actos u omisiones de las personas servidoras públicas de cualquier orden de gobierno. Su núcleo es la discriminación y la obstaculización del goce de los derechos humanos o el acceso a políticas públicas.
Danos un ejemplo clásico de esto en la práctica.
Claro. Pensemos cuando alguien acude a levantar una denuncia por violencia física y el funcionario de la fiscalía se niega a iniciar la carpeta argumentando que son pleitos de pareja que se arreglan en casa. Esa omisión deliberada, basada en estereotipos, no es solo burocracia ineficiente. Es violencia institucional tipificada que revictimiza a la persona y bloquea su acceso a la justicia.
Queda muy claro el mecanismo institucional. Ahora, abordemos los conceptos modernos de mayor impacto actual. La violencia digital y la violencia mediática, tipificados en los artículos 24 y 20 quinquis. La violencia digital se define como exponer, distribuir, difundir o compartir imágenes, audios o videos de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento a través de tecnologías de la información y la comunicación. Pero aquí quiero enfocarme en una palabra brillante que incluyó el legislador, simulados. La ley especifica que el material puede ser real o simulado.
¡Uf! Ese es un triunfo enorme de técnica legislativa frente a la tecnología moderna. Al incluir el término simulados, el legislador protege contra los llamados deepfakes o fotomontajes. Antes, la defensa legal solía argumentar, bueno, mi cliente distribuyó esa imagen, pero la imagen fue creada con computadora. El cuerpo no es de la víctima, por lo tanto, no hay violación a la intimidad.
Y con una sola palabra cerraron esa salida.
Totalmente. La inclusión de esta palabra neutraliza esa defensa. El bien jurídico tutelado es la dignidad, la integridad psicológica y la vida privada. El daño y el escarnio público ocurren con la misma intensidad sin importar si la imagen fue capturada con una cámara o fabricada con un algoritmo. La acción delictiva radica en la difusión no consentida para causar daño emocional.
Pero a ver, al momento de presentar un caso práctico o resolver un examen, ¿cómo se diferencia operativamente la violencia digital de la violencia mediática? Porque ambas involucran plataformas tecnológicas y superficialmente suenan muy similares.
Sí, la línea parece delgada, pero la diferencia radica en la direccionalidad del ataque y en la naturaleza del medio. La violencia digital es un ataque teledirigido. O sea, se utilizan medios digitales para violentar directamente la intimidad de una persona en específico, como la distribución de un video personal en redes de mensajería. La violencia mediática, por otro lado, es un problema de contaminación estructural. Actúa a través de medios de comunicación masiva, ya sean tradicionales o plataformas a gran escala, y su objetivo es promover, directa o indirectamente, estereotipos sexistas, hacer apología de la violencia o producir discursos de odio que legitiman la desigualdad.
Para visualizarlo bien, la violencia digital es enviar un correo electrónico masivo difamando la intimidad de alguien en la empresa. La violencia mediática sería una cadena de televisión nacional emitiendo un programa de comedia que sistemáticamente normaliza el acoso laboral como si fuera una broma aceptable. Uno destruye la reputación individual, el otro envenena el marco cultural de la sociedad entera.
Es una distinción perfecta. Y probar la violencia mediática exige demostrar ese impacto cultural dañino, colectivo, lo cual requiere peritajes sociológicos y análisis de discurso, a diferencia del rastro forense digital que se busca en la violencia digital.
Con esto, la verdad, hemos cartografiado los puntos críticos de la legislación. Para los que preparan sus evaluaciones profesionales, la asimilación de estos conceptos trasciende la simple memorización. Diferenciar entre la destrucción del patrimonio y el estrangulamiento económico. Comprender la exigencia legal de demostrar la triangulación del daño en la violencia vicaria. Y saber que el factor determinante entre hostigamiento y acoso reside exclusivamente en la subordinación jerárquica formal. O sea, son los elementos que definen a un jurista competente. No se trata de teoría aislada, son las herramientas operativas para argumentar con solidez.
Definitivamente. Y son los fundamentos que permiten que esa radiografía de la que hablábamos al principio deje de ser turbia y ofrezca un diagnóstico legal irrefutable. Quien domina estas distinciones, domina la capacidad de encuadrar los hechos en la ley exacta.
Para cerrar, quiero dejar sobre la mesa una reflexión proyectada hacia el futuro para quienes nos escuchan. Mencionábamos que la ley actual ya contempla la violencia digital a través de imágenes simuladas. Sin embargo, ante la democratización explosiva de los modelos generativos de inteligencia artificial, donde pues cualquier usuario desde su teléfono puede crear clonaciones de voz indistinguibles de la realidad o videos hiperrealistas manipulados en tiempo real, la pregunta es, ¿cómo tendrán que adaptarse los mecanismos probatorios en los tribunales durante los próximos años?
Híjole, es un gran tema.
Porque si la barrera técnica para crear evidencia falsa se vuelve nula, la carga pericial para demostrar la violencia digital será un desafío sin precedentes para el derecho probatorio. Es una frontera jurídica fascinante que apenas estamos comenzando a explorar. Muchas gracias por acompañarnos en este profundo análisis normativo. Nos escuchamos en la siguiente inmersión.